Queridos amigos y hermanos, gracias por seguirnos en la radio. Yo soy Dora y estoy aquí con Ángela. Hola Ángela. Hola a todos. Estamos aquí con el maestro de profecía bíblica, el hermano José, al cual haremos unas preguntas muy importantes sobre el final de los tiempos y del libro de Apocalipsis. Hermano José, es un placer estar aquí con usted. José, placer es para mí. Gloria a Dios. Dora, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo sabemos con seguridad, hermano José, de encontrarnos al final de los tiempos? Porque en la Biblia hace 2000 años decían que era el final de los tiempos. Entonces, José, sí es claro, porque hace 2000 años se escribió la palabra. Los apóstoles hablaban en modo que las personas no se durmieran, pensando que había todavía 2000 años. En realidad el tiempo está cerca. De hecho, si ve en Apocalipsis 22, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, ¿cómo podía decir Jesús hace 2000 años? Vengo en breve. Bien sabes, aquellos creyentes que murieron durante 2000 años se presentaron delante de Dios para ser juzgados. El tiempo estaba cerca, al momento de la muerte. Ese es el tiempo del final. Dora, ok, pero hoy se dice que estamos al final de los tiempos proféticamente. Ángela, con el anticristo, con el rapimiento, con todo. José, sí, hay un tiempo al final, cuando uno muere. Entonces no tiene necesidad de preocuparse por la apocalipsis, marca de la bestia, etc. Después está el tiempo final para toda la humanidad, que sería ahora, en este periodo histórico que vivimos, como todas las señales proféticas demuestran que estamos en los últimos tiempos. Dora, ¿cuáles señales? José, en Mateo capítulo 24 hay una serie de señales que indican que estamos en los últimos tiempos. En Mateo 24 versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces la Biblia habla que los discípulos le preguntaron que cuándo sería el fin del mundo. Otras Biblias traducen el fin del mundo, etcétera, ¿ok? El final del mundo. Todo el capítulo de Mateo 24, como otros capítulos, como por ejemplo Lucas 17, Lucas 21, Marcos capítulo 13, representan la respuesta de Jesús sobre capítulos paralelos a esta pregunta. Todo el resto de Mateo 24, desde el versículo 3 hasta el versículo 51, es la respuesta de Jesús a esta pregunta. ¿Cuándo será el fin del mundo? Naturalmente no estamos hablando del fin del mundo como lo hace ver Hollywood, con un cometa, un meteorito que viene a la Tierra, un impacto y la Tierra explota. Ángela, ¿pero no habrán desastres? José, no, es el fin del mundo del diablo. Sabemos que la Biblia dice el Dios de este siglo. El Dios, entre comillas, el diablo, dice la Biblia en 2 Corintios 4:4. Entonces es el fin del mundo gobernado por el diablo. Va a pasar pronto con el regreso de Cristo, ¿ok? Ángela, ¿no sucederán desastres? José, sí, hay ya desastres. El primer desastre mundial es un mundo sin Dios. ¿Qué creen que no tiene necesidad de Dios, de la Biblia, del Evangelio, de la salvación de Cristo? Entonces están caminando hacia el infierno. Este es el primer desastre. Ángela, hablabas de las señales del fin del mundo en Mateo 24. Para los hermanos que no saben mucho, ¿nos podría dar un ejemplo? José, sí, sí. Queridos hermanos, miren en Mateo 24. Primero, no es una señal, sino una exhortación. Versículo 4. Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Esto no es solamente de los santones hindú que dicen de ser el Cristo encarnado. Esto se refiere también a muchos predicadores cristianos que predican en las iglesias y dicen que Jesús es el Cristo. Como Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo que Jesús de Nazaret es el Cristo, entonces irán diciendo que Jesús es el Cristo y diciendo y proclamando engaña. Dora, ¿por qué? José, porque hay falsos evangelios hoy, como el evangelio de la prosperidad. Tráeme plata a mí y a mi iglesia y Dios te bendecirá. Mientras tanto, me la meto en mi bolsillo y me compro un carro nuevo, un edificio religioso más grande. Entonces predican en el nombre de Cristo diciendo que Jesús es el Cristo, es el Salvador, para atraer la gente a su religión y engañarlos. Pero gracias a Dios hay iglesias sinceras. Amén. Dora, ¿esto es también una señal de los últimos tiempos? José, sí, Jesús es la respuesta al versículo 3, ¿cuándo será el fin del mundo? La primera cosa que Jesús nos advierte es de tener cuidado a la seducción, que lo repite en el versículo 24, falsos cristos y falsos profetas. La primera señal tangible la encontramos en el versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. En Mateo 24, al versículo 7, está la tercera señal, porque se levantará nación contra nación. Al final dice, habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hasta aquí hay seis señales. Dora, sí, pero estas señales han estado siempre, se han cumplido incluso hace 2000 años. José, sí, ciertamente, pero nunca sucedieron al igual que hace 1000 años todas estas señales. Eran concurrentes, por separado, 2 o 3, pero en estos momentos están aconteciendo al mismo tiempo. Sabemos que el tiempo del fin comenzó en el siglo XX, en el siglo pasado. Mira, la séptima señal, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Octava señal, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán. Versículo 12, novena señal, el amor de muchos se enfriará. Aquí la palabra griega, ágape, es una palabra usada en la Biblia solo para el amor de Dios. Está diciendo que el amor cristiano se enfriará. Vemos hoy que los cristianos se han convertido como en las primeras iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Efesios. Apocalipsis 2 dice, tu amor se ha enfriado y has dejado tu primer amor. Se han alejado del amor de Cristo. Entonces, hoy a la mayoría de las iglesias le falta amor. Se enfrió el amor hacia sus hermanos. Esta palabra está hablando de ágape, no está hablando del amor del mundo, está hablando del amor cristiano. Las iglesias se han enfriado con el amor hacia Dios y hacia sus hermanos. Vamos más adelante en Mateo 24:14. La décima señal. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos que termina la señal con la afirmación, viene el fin, versículo 14. Mira, he predicado en cientos de iglesias, especialmente en Europa Oriental, países excomunistas. En ninguna iglesia donde existía el Espíritu Santo, cuando les preguntaba, ¿creen que estamos en el final de los tiempos?, ninguno respondía negativamente. Todos creían y eran de acuerdo. Ustedes provienen de Europa del Este, lo saben. Vinieron en tantas iglesias donde predicaba. La respuesta era siempre la misma. Al final de los tiempos. Esto no se pone en duda. Ángela, una cosa quiero preguntar. Estas señales no nos da una idea de cuándo regresará el Señor. Nos da una idea que estamos muy cerca. ¿Cómo podemos saber que no regresará en 100 años? José, porque si tú lees en Mateo 24:34, aquí está la respuesta que estás buscando. Ángela, Mateo 24, José, sí, como sabemos, Mateo 24, versículo 34, aquí está la respuesta, que es ahora y no en 200 o 300 años. Ángela, Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ángela, ¿y cuál generación? José, Entiende, la generación que ve estas cosas no pasará hasta que todas estas cosas ocurran. Atención, la continuación de todas estas señales, entre las señales que sucederán entre esta generación, comprende: 1. La señal que acabo de mencionar. 2. La tribulación en Mateo 24, versículo 21. ¿Lo puedes leer, Ángela? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, ok, el versículo 29 al 31, arrebatamiento de la iglesia. Todas las señales están incluidas en una generación, son 100 años. Lee también el versículo 29 y el 31. Son muy interesantes porque hoy el diablo ha extendido muchas doctrinas falsas con respecto al arrebatamiento, con el objeto que el diablo quiere tomar la iglesia de sorpresa y destruirla. No quiere que la iglesia se prepare para la tribulación, quiere que la iglesia duerma. El diablo ha hecho dormir la mayoría de las iglesias por medio de falsas doctrinas, haciendo creer el arrebatamiento como primera tribulación. No se preocupen, duerman, porque el Señor mandará un taxi celestial para recogerlos, etcétera, y serán llevados al cielo. Primera tribulación, no se preocupen, todo es mentira. Lee versículo 29 y 31. Dora, no, primero quiero preguntarte, hace 2 minutos dijiste que al inicio del siglo XX comenzó el tiempo del fin. ¿Por qué dijiste esto? José, dije esto porque todas las iglesias están de acuerdo sobre esto. No hay discusión. El siglo XX. Son de acuerdo a nivel interpretativo. Incluso si no fueran así, basta que tú estudies la historia, el diario. Estas señales que he enumerado empezarán a suceder en el siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI. En el siglo pasado, ustedes saben que estas señales, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, peste, hambre, terremotos, persecución de los cristianos, falsos profetas, el amor se enfriará, el evangelio predicado, todas estas señales han venido al mismo tiempo en el siglo XX, como nunca antes. Dora, ok. Ángela, leemos el versículo 29 de Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Este es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Todos son de acuerdo en esto? ¿Y cuándo viene esto? ¿Primero o después de la tribulación? Lee por favor de nuevo el versículo 29. Ángela, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. José, ¿ok? Jesús dice después de la tribulación. Y todos los falsos profetas están trabajando para negar esto. Dora. ¿Por qué dicen que Mateo 24 es solo para los hebreos? José, esto no es una broma. Dora, hermano José, ¿y por qué no es solamente para los hebreos? José, por supuesto que no, porque si tú estudias el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Está hablando a los discípulos de los discípulos que somos nosotros. Está hablando a ustedes, discípulos, o descendientes de discípulos. Está hablando a ustedes, no a los judíos que no creen esta. Está hablando a ustedes, a cristianos, a nosotros. En el versículo 6 dice, oiréis quién. no sentirán los judíos, sentirán ustedes los cristianos. No nos olvidemos que la verdadera Israel, los verdaderos judíos, somos nosotros los cristianos. E incluso si quisiéramos decir esta patria de judíos, los verdaderos judíos somos nosotros. Los judíos espirituales, como dice clarísimo en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, Romanos 9, capítulo 9, versículo 6, hasta el 9, y Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago escribe a los cristianos. Santiago es obispo de Jerusalén, escribe a cristianos. La dispersión, dice Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién le está escribiendo? ¿A los judíos que no creen? Ellos no estudiaban la letra de Santiago. Trataban de matar a Santiago. Está hablando a los cristianos, a las 12 tribus, tribus espirituales. Cuando dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel, está hablando de las 12 tribus espirituales. La misma que Santiago hablaba en Santiago 1:1, la misma Israel que Pablo hablaba en Romanos capítulo 2, capítulo 9, etcétera. Amén. Dora, es muy claro. Ángela, también porque si Mateo 24 es solamente para los hebreos, entonces solamente los hebreos serán arrebatados. Entonces, hasta luego. Entonces, ¿qué hacemos? José, no, porque aquí el diablo ha dicho un montón de mentiras. Aquí dice claramente que después de la tribulación viene el arrebatamiento. Entonces el diablo dice esta falsa doctrina, entonces somos secretamente arrebatados, es así, de secreto que ni siquiera sabe Dios. La Biblia no lo dice, es ridículo. En Amos capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Entiende? Dios revela su secreto a los profetas. Dios no tiene secreto para sus hijos, no tiene secreto para la esposa de Cristo, no tiene secreto para los cristianos fieles. De hecho, los secretos son solamente para los que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Oyen, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 13 y versículo 9 y 10. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros que no veamos, tienen orejas y no oyen y no entiendan y no serán salvados. Atención. Mensaje que Jesús repite todavía en Juan capítulo 12. El mismo lo dice Isaías. Tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. Entonces es lógico que la mayoría del mundo, incluso el mundo cristiano, no entiende la Biblia. Que la Biblia no es para todos. La Biblia la entiende solo el que la obedece, solamente el que la mete en práctica. Si tú tienes una iglesia que te sirve solamente para recoger plata, solo los domingos, es claro que no entiende la Biblia. Entiende solamente el efectivo, entiende solamente cuando el dinero cae en tu bolsa, entre comillas, para la gloria de Dios. Pero el dinero se gasta para el evangelio o para los hermanos de la iglesia. No van en la dirección correcta. Atención. Ángela, regresemos al último interrogatorio, hermano José. Si ya vivimos en los últimos tiempos, debemos preguntar cuándo comienza la última generación, cuándo sucederá. Pero por favor, ¿me puede responder después de la pausa musical? José, mete una canción alegre para la gloria de Dios. José, mete una canción alegre para la gloria de Dios.
There were angels in the sky. They said, boys, don't you be afraid. This is the night of your life. There's a baby in a manger that the whole world needs to know. It begins here with you. Here's what you must do. Go tell, go tell, go tell, go tell. You can't keep sister, go tell your brother too. Tell it to everybody you meet, tell them you've got good news. Hey, tell them about that little baby born in Bethlehem. Tell them his name is Jesus and he's come to free us. Go tell, go tell, go tell, go tell.
Bellísima esta canción. Dice en español: vayan a decir a todos, a dar la buena noticia que Jesús nació, que está aquí. Gloria a Dios. Queridos hermanos, bienvenidos a Radio Blast. Estamos hablando de los últimos tiempos. José, no está mal esta canción. Ve a los montes a predicar el Evangelio. Un canto con un po de pimienta. Ángela y Dora, amén. José, para despertar el cristianismo traumatizado, en letargo para la mayoría. Gloria a Dios por aquellos que están despiertos y hacen. El tiempo es corto, las ovejas son muchas y los obreros son pocos. Amén. Ángela, entonces regresemos a los últimos tiempos. ¿Cuánto estamos cerca? Una pregunta sobre la última generación. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero ¿cómo podemos saber cuándo comienza la última generación? José, mira cuánto es larga una generación. Ángela, buena pregunta. José, en el Salmo 90, Moisés decía, los años son 70, para los más fuertes 80. La gente toma esto indicativamente, pero es una cosa muy aproximativa. Una vez estaba escuchando en audio el libro de Génesis, al capítulo 15, y el Señor me mostró, atrajo mi atención al versículo, creo, 13 o 16, porque ahí te da los años de una generación. Lee, por favor, Génesis capítulo 15, versículo 13 y 16. Gracias. Dora. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. José, entonces los hebreos eran prisioneros en Egipto por 400 años, ¿justo? Lee el otro versículo que te di. Dora, el 16. y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sí, ¡alto! Aquí, con la ayuda de un científico licenciado en matemática. ¿Tú hiciste la universidad, no? Dora, sí. José, ¿tú qué hiciste los estudios en arte? Dora, pero no me ayudarán mucho, lo sabes. José, ¿a qué piso llegaste? ¿Al quinto piso? Aquí se necesita uno con sal en la cabeza, que sepa hacer divisiones sin que se dividan los cabellos. Se trata de dividir 400 años en 4, lo sabes. Ángela, 100 años. Entonces una generación dura 100 años. José, justo. Hizo el cálculo justo. Ángela, pienso que sí. José, dice, serán prisioneros 400 años. Retornarán a la cuarta generación. Tú divides 400 por 4. Tú vienes con la cifra de 100 años. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Estoy de acuerdo. Dora, ¿y entonces? José, una generación son 100 años. Mete o quita cualquier año. Estos son los años que Dios da a una generación. Y mira que estos son los años de una generación. Jesús habló en Mateo 24. Esta generación no pasará. Todo se cumplirá. ¿Todo qué? Mateo 24 empieza con las señales. ¿Está bien? Después de las señales los lleva a la tribulación. Después de esto, Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después de la tribulación viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Justo? Las señales que llevan a la tribulación y la tribulación las que llevan al arrebatamiento. Si todo esto lo dice Jesús, esta generación no pasará hasta que esto no se cumpla. Entonces, uno, las señales. Dos, tribulación. Tres, arrebatamiento. Dora, ok. ¿Y estos 100 años cuándo serán? José, jaja. Esta es una respuesta, es una pregunta, excuse. Es una pregunta de $1,000,000. Jaja. Ahora quieres saber mucho. También esto no es muy difícil llegar. Si tú estudias bien Mateo 24, mira el versículo 3. Los discípulos que preguntan, ¿cuál es la señal de tu venida? Pedían una señal. Después de los falsos profetas, Jesús dice al versículo 6, la primera señal, que propio no nos podemos equivocar. ¿Qué cosa dice el versículo 6? Ángela, y oiréis de guerras y rumores de guerras. O sea, ok, la primera señal son las guerras, pero después dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús está diciendo, hay tiempo, es el principio de la generación que Jesús hablaba. Entonces el siglo XX, en todas las iglesias que he predicado, unas 100 eran de acuerdo en el siglo XX. Comienza la última generación. Entonces, si la última generación comienza en el siglo XX, entonces, ¿cuál es la primera señal que da el principio de la última generación? Ángela, guerras. José, guerras. Versículo 6. Entonces, ¿en las guerras se podía pasar por alto la Primera Guerra Mundial? Ángela, no, claro que no. José, es ridículo. De hecho, no ha habido tantas guerras en el pasado, así como en el siglo XX. Incluso la Primera Guerra Mundial está incluida en el versículo 6. ¿Está bien? Sabemos que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Exacto. Dora, ¿y entonces? José, el rey al trono, el archiduque austriaco, fue asesinado a Sarajevo, en Serbia, y estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí hay que añadir 100 años. Hemos descubierto que una generación dura 100 años. Entonces, tenemos una fecha. Ángela, ¿entonces piensa que la última generación comienza en 1914? José, sí. Parecería, sin ser dogmático o un profeta infalible. Ángela, ¿puede ser? José, de todo parece que el 1914 es la fecha del principio de los 100 años de la última generación, que significa que se vence ¿cuándo? Dora, 2014. José, a la vuelta de la esquina. Dora y Ángela, ¿y entonces? José, ¿y entonces? Ángela. ¿Qué significa que Jesús regresa en 2014? José, no exactamente. Dora, ¿por qué no? José, porque hay otras profecías que se tienen que cumplir. Dora, ¿cuáles profecías? José, profecías que tiene que venir el anticristo, debe venir la tribulación, que habla el versículo 21. Lee el 21 y el 22. Ángela, Mateo 24, versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. José, mira el versículo 18. Ángela, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. José, entonces no puede ni regresar a casa. Lea el versículo 15 y 16. Ángela, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se entiende? Lea el versículo 18 de nuevo. Ángela, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. José, entiende, no hay ni siquiera tiempo. Cuando vendrá la abominación en el lugar santo, no podrá ir a casa a protegerse porque habrá una persecución contra los cristianos. ¿Está bien? El anticristo, la fuerza del anticristo, etcétera, que tendrá que ir a esconderse en las catacumbas como en los primeros tiempos de la iglesia, así como cuando el bolchevismo tomó el control de Rusia y el maoísmo tomó el control en China, en Vietnam el comunismo, etc. Los cristianos fueron sorprendidos sin preparación, fueron totalmente destruidos. Ángela, entonces, ¿por qué Jesús no regresa en el 2014 si sabemos que la última generación termina en el 2014? José, sobre todo, esta es una fecha aproximada, no es propio en el 2014. Ángela, ¿y entonces? José, hay otras profecías, no puede ser en el 2014, porque hay otras profecías, te explico cuáles, aquí en el versículo 15. Dora, versículo 15, que significa la abominación desoladora. Se repita el versículo 15. Dora, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. José, ok, entienda, porque aquí se cae el ángel, aquí están los falsos profetas y te engañan. El que lee, entienda, como dice Daniel capítulo 12, versículo 4 y 10, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 10 dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces la Biblia no se escribió para todos, no es para los ateos, no es para los satanistas, no es para los incrédulos que buscan el primer manuscrito. Los manuscritos no existen porque es por fe. No hay manuscrito de Alejandro el Grande, de Cicerone, de Aristóteles, no hay. Hay más escrituras de Jesús que de Julio César, entonces no creemos a ninguno. La Biblia es la que tiene más manuscritos, sin embargo, significa aquí en el versículo 15 que cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces huyan, porque el versículo 21 comienza la tribulación. Entonces vamos al profeta Daniel para ver cuál es esta abominación, porque Jesús la combina al profeta Daniel. Vamos a Daniel capítulo 11, capítulo 9 y 11. Habla con la abominación desoladora. Comienza con Daniel 9, 27 y continúa con Daniel 11, 31. Ángela, leemos Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, se lee, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, la abominación vendrá. continúa dos capítulos más adelante, porque las profecías son en parábolas. Hasta que no es hora de entender, no entiende. Pero quien es sabio entenderá. Entonces esto es Daniel capítulo 9, versículo 27. Y continúa con Daniel capítulo 11, versículo 31. Ángela. Ok, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. José, aquí encontramos la abominación que habló Jesús en Mateo 24:15. Y Jesús se refiere a aquello que profetizó Daniel. Lo encontramos en el profeta Daniel, versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En hebreo. En hebreo, una semana se usa la palabra chabua y se usa también para 7 años. Dora, no una semana, sino 7 años. José, no. 7 años en el medio de la semana, dice Daniel 9:27. Vendrá un desolador porque en medio de la semana él romperá el pacto. Quiere decir, hará cesar el sacrificio y la ofrenda hebrea. ¿Está bien? Daniel capítulo 11:31 dice lo mismo. Dice lo mismo, quitará el continuo sacrificio, pero añade un detalle importante, pondrá la abominación desoladora. Esto nos proyecta a Mateo 24. Atención, muchas Biblias como la Biblia Amplificada y otras Biblias interpretan mal, dicen que esta abominación ya pasó siglos antes de Cristo. Sucedió con el rey de Siria, Epifanes IV, que sacrificó un cerdo sobre el altar judío en Jerusalén y después levantó una enorme estatua a Zeus en el templo hebreo, que sería Júpiter, el jefe de los dioses. De los dioses griegos. Entonces ellos interpretan al pasado, pero sabemos que todas estas interpretaciones bíblicas, desafortunadamente lo explican dentro de la Biblia, son equivocadas, como sabemos, porque Jesús 200 años después vino y dijo: cuando veáis la abominación, ¿ok? Entonces huyan. Jesús lo dijo al futuro, huyan porque habrá grande tribulación como nunca ha sido. De hecho, todavía no se ha producido, sucederá. Esto sucederá inmediatamente antes del cierre, justo del arrebatamiento de la iglesia, porque hemos encontrado que Jesús dijo, quien lee, medite. Porque aquí muchos caen en las falsas doctrinas, falsa interpretación, incluso en la Biblia. Algunas no dan la explicación, no dan la explicación fina en fondo. Entonces, ¿hemos entendido fin a este punto? Ángela, ahora escucharemos una bella canción que se llama El Vidente de Pasmos, Apocalipsis.
For the future to know. Tell me now, what was it that he saw? As he was shown a revelation through heaven's open door. He was shown Armageddon. He saw this world's fate. He was shown starving children and the nuclear race. He saw the face of man written across with hate. He saw a one world order. He saw a one world state. Old man, tell us what you've seen.
José, no sabemos de quién es esta bellísima canción que encontramos hace un tiempo, ¿te acuerdas? Pero es muy sencilla, habla del profeta de Pasmos, que es Juan, que escribió el Apocalipsis.
So many his feet. The gold of this world, he saw returned to rest.
Sí, aquí está hablando del apocalipsis del siglo XX, del futuro, bellísimo.
Tell us the future and what has been. He saw the politicians no longer in control, and he saw the man of Rome on the pedestal. Old man, tell us what you've seen. Tell us the future. Songs and dance. Old man, tell us what you've seen. Tell us the future and what has been. How days they pass before your sight. Humanity in its darkest night. And rumors of war, all these the signs of when this world will be no more. All these the signs of when this world will be no more.
Ángela, hermano José, quiero entender qué cosa sucederá en el 2014. José, en el 2014 el mundo se irá de mal en peor. Pero Jesús no regresa. Lo que estamos esperando ahora es una profecía de Daniel 11:20. Dice que se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos en el mundo, pero en pocos días será quebrantado. Creo que representa el sistema bancario mundial que está extorsionando el mundo, individuos, compañías, empresas, naciones y gobiernos. El sistema mundial internacional está ahorcando el mundo, ya lo ha ahorcado. Creo que cuando dice, pero en pocos días será quebrantado, significa que habrá un colapso financiero. Entonces, esta crisis financiera no pasará, empeorará. Habrá una crisis porque la cabeza del sistema monetario mundial, que es el diablo, ha decidido de hacerlo caer porque tiene un nuevo sistema. Tiene un nuevo sistema. Dora, ¿por qué? ¿Cuál nuevo sistema? José, el sistema profetizado en la Biblia, Apocalipsis 3:13, la marca de la bestia, que ninguno puede comprar o vender si no tiene la marca de la bestia, que creo que sea el microchip. En la mano derecha o en la frente. Entonces, esta es la marca de la bestia que hace a las personas más esclavas de Satanás, tan esclavas que sea o no con microchip. No hay importancia, creo que es el microchip. De todos modos, se verá. se hacen tan esclavizados al punto que en Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 dice que quien lo recibe va al infierno, será atormentado por siempre. Por eso el diablo no es más satisfecho de ahorcar el mundo, decimos esclavizar el mundo financieramente. Ahora quiere dañar las almas a través de la marca de la bestia, que creo que es el microchip. Ángela, el hecho que la última generación termine en el 2014 no significa nada. Sí, no significa nada con respecto al arrebatamiento, pero sabemos, pero significa muchas cosas porque hemos leído en Daniel 9:27 que el anticristo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿ok? Después será la tribulación por 3 años y medio. ¿Cómo sabemos que son 3 años y medio? Lo sabemos porque en Apocalipsis 13, al versículo 5, habla del poder del anticristo en el mundo por 42 meses, o sea, 3 años y medio, que es exactamente la mitad de la semana. ¿Está bien? ¿Qué más quieren saber? Ángela, solo sobre el 2014, hemos visto que la última generación termina en el 2014. Quiero saber qué significa esto. O sea, significa que tiene que pasar primero los 7 años. Tiene que venir el anticristo. Daniel 9:27 hace un pacto. No, Daniel 9:27 habla de hacer un pacto. Ángela, primero la crisis financiera. José, sí, claro, la crisis financiera, después de las cenizas de la crisis financiera, se levantarán las cenizas del anticristo, un poco como la crisis financiera de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, del que fue Hitler el salvador, entre comillas, que salvó a Alemania y todos lo siguieron a la locura. Se levantará un nuevo político a nivel mundial que salvará, entre comillas, el mundo de la crisis financiera. Y el mundo lo seguirá porque en efecto resolverá muchos problemas. Como Hitler resolvió tantos problemas en Alemania, pero después se quitó la máscara y aquí está cuando llegará al poder mundial. Será el diablo encarnado que exigirá adoración como un dios, como profetiza en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ángela, entonces no sé cómo se aplica uno que ha visto la Primera Guerra Mundial, cómo puede ver el arrebatamiento. No puede vivir mucho. Sí. No, porque sucederá pronto. Estamos en los últimos tiempos, después del 2014. Creo que iniciarán los últimos 7 años de la historia mundial. Lo más probable, iniciarán en el 2014 o muy cerca, porque una generación no puede ser de 150 años. Puede ser de 105 o 110. Este pacto de 7 años que la Biblia profetiza será hecho entre el anticristo que guiará Europa, dice la Biblia. Lo veremos en otras profecías que estudiaremos más adelante. Y lo establecerá con Israel y otras naciones por 7 años. A la mitad de 7 años, Daniel 9:27 romperá el pacto, detendrá el sacrificio continuo hebreo, colocará la abominación que provoca la desolación, o sea, la grande tribulación de 3 años y medio, Apocalipsis 13. Y después de 7 años, divididos en 3 años y medio, la mitad, sacrificio diario hebreo, y 3 años y medio de tribulación, al final de los 7 años, está el arrebatamiento. Ángela, ok, entendí. Quiere decir que 2014 estamos muy cerca. Sí, estamos muy cerca, pero Jesús no retorna en el 2014. Debe pasar primero 7 años del pacto del anticristo profético. Mi impresión que comenzará en el 2014 o 2015. Estamos muy cerca. Al inicio de los últimos 7 años. ¿Está bien? Cuando tú ves que un político europeo hace un pacto de 7 años con Israel y con otras naciones, entonces empieza a contar. Habrá 3 años y medio de alerta antes que el anticristo rompa el pacto y comience la tribulación, y 7 años antes que regrese Cristo. ¿Ok? Dora, sí, sí, muy claro. Dios te bendiga, hermano José. José, Dios te bendiga, gloria al Señor. Ángela. Gracias, hermano, por las respuestas. Ahora es muy clara la imagen del tiempo del fin, donde estamos. Pero quiero preguntarte muchas cosas sobre los últimos tiempos, sobre el arrebatamiento, la tribulación, cómo sobrevivir. José, la Biblia tiene todas las respuestas. Necesita solo conectarse con la radio, con un programa que se llama, si quiere escribirlo, se llama Estación del Espíritu Santo. Todo. Amén, José. Dirección, el cielo, reino del cielo. Director, jefe, Dios. Su mano derecha, Jesucristo. El sistema eléctrico especial se llama Espíritu Santo. Todo en parábolas. Atención. Ángela, podemos continuar la próxima vez. Todos los hermanos que tienen preguntas pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer responderles a todos. Dios los bendiga y gracias a Dios por todo.